Y ya está al frente del espejo Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy nos contáis la historia de los cristianos de Irak que sobreviven 5 años después de la invasión del Daesh en la llanura de Nínive.
Sí, en agosto de 2014 las unidades del Daesh arrasaron y conquistaron los asentamientos cristianos de la llanura de Nínive al norte de Mosul. Más de 120.000 cristianos tuvieron que huir con lo puesto rumbo a la ciudad kurda de Erbil, donde se refugiaron. Durante los siguientes 3 años, el principal apoyo con el que contaron las comunidades de cristianos desplazados fue el arzobispo católico caldeo de Erbil. Monseñor Bashar Mati Guarda fue uno de los pilares en la manutención y en la ayuda que recibieron estos refugiados cristianos. A partir de 2016, cuando las fuerzas iraquíes y sus aliados pudieron recuperar los territorios al Daesh, muchos de los cristianos que huyeron regresaron a sus ciudades natales, o a lo que quedaba de ellas. Pero muchos otros decidieron quedarse en Erbil o emigrar del país. En una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Guarda explica que el ataque del Daesh ha sido una situación excepcional, pero no aislada en el ciclo de violencia recurrente que sufren los cristianos en Oriente Próximo desde hace más de 1.400 años. El arzobispo caldeo de Erbil señala que la irrupción del grupo terrorista ha acabado con la tolerancia y la convivencia entre las diferentes religiones presentes en el país, donde los cristianos se han convertido en ciudadanos de segunda clase. Monseñor Guarda cree que la construcción de un futuro mejor pasa por un trabajo consciente dentro del propio mundo musulmán y señala como ejemplos lo que está sucediendo en países como Egipto, Jordania o incluso Arabia Saudí. El arzobispo recuerda que su papel es el de un misionero que da testimonio de las enseñanzas de Cristo y da ejemplo a los vecinos musulmanes de que hay un camino de perdón, humildad, amor y paz. Monseñor Guarda explica que en 2003 los cristianos de Irak eran 1.5 millones y alcanzaban el 6% de la población. Hoy, en 2019, solo quedan 250.000 y los que quedan, dice, deben estar preparados para el martirio. La violencia y la discriminación contra los inocentes debe cesar, concluye. Estamos en el espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliaremos y lo hacemos con Pedro Nang. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Caridad Católica pide al gobierno de Estados Unidos no recortar los fondos de ayuda extranjera.
Esta organización, creada por los obispos estadounidenses, criticó al gobierno norteamericano por proponer recortar los fondos públicos destinados a programas de ayuda extranjera que fueron aprobados por el Congreso.
Los jesuitas lanzan una campaña de sensibilización sobre las problemáticas de la Amazonía.
Déjate abrazar es el nombre de la campaña, que tiene 3 objetivos claves: crear conciencia sobre las principales problemáticas de la Amazonía, dar a conocer el trabajo de los jesuitas en la región y expandir redes de solidaridad para recaudar fondos.
La Archidiócesis Mexicana da recomendaciones a los sacerdotes para evitar robos y violencia.
Después de que un sacerdote fuera asaltado y abandonado en un paraje lejano, la Archidiócesis pide fomentar una cultura en la que los fieles acompañen al sacerdote durante el día como medida de seguridad.
Almonte recibe a la Virgen del Rocío 7 años después.
La imagen recorrerá los 15 kilómetros que separan la ermita de la población onubense en una tradición que se repite cada 7 años. La imagen de la Virgen permanecerá en Almonte hasta 2 semanas antes del Rocío 2020.
La diócesis de Canarias se solidariza con las víctimas del incendio y pide ver a Dios encima de la humareda.
El obispado, a través de su página web, se ha unido al dolor y a la pena de tantos hermanos. A última hora de ayer se confirmaba que la ermita de Hornillo de Argaete había sido pasto de las llamas y no se sabe si se podrá recuperar.
Gracias, Pedro. La cultura mexicana y la cultura española de los conquistadores juntas en una iglesia en el centro de México. Nos cuenta la historia de la Barca de la Fe, el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Fray Arnulfo ha sido el impulsor de esta unión a través de un monumento que homenajea la cultura mexicana y española. Y qué mejor monumento que una iglesia. Pero lo más llamativo es que la iglesia es un barco. Sí, sí, un barco. Concretamente una de las carabelas que llegaron a América hace casi 500 años, capitaneadas por Cristóbal Colón. Puedes conocer esta historia y muchas más en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a hablar del canto gregoriano, porque en la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos se está celebrando la 40 semana de estudios gregorianos. Enseguida vamos para allá, pero antes, un momento, por favor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
La vuelta al cole es bastante dura. Necesitamos ropa con la que podamos jugar y pantalones que no piquen.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes, como pantalones de la marca Freestyle para chico y chica a 9,99€ la unidad y 15 las dos unidades. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. Te decía que vamos a hablar de canto gregoriano, y es que en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos comienza hoy la 40 Semana de Estudios Gregorianos, una iniciativa que organiza la Abadía en colaboración con la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. A esta hora saludamos a su presidente, Juan Carlos Asensio. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Faustino.
Bueno, lo primero, ¿qué es el canto gregoriano? ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues mira, el canto gregoriano es el canto propio de la Iglesia romana. Es un canto que, aunque hoy día se cultive poco y sean pocos los lugares, es el canto que desde prácticamente el siglo VIII ha sonado en todas las celebraciones litúrgicas. Y es, además, la base de la música occidental, porque su modalidad, su escritura y demás facilitaron que después, por evolución, se crearan todos los estilos musicales en la historia.
Porque, Juan Carlos, antes del canto gregoriano, ¿qué se cantaba en las celebraciones religiosas?
Bueno, pues desde los primeros siglos del cristianismo, cada región de Europa tenía su propio repertorio. Milán cantaba su propio repertorio, el repertorio milanés o ambrosiano, que todavía se canta en las iglesias de Milán. En Roma había un repertorio propio, el viejo romano; en Benevento, el sur de Italia, el suyo; en España teníamos el canto hispano-visigótico, que luego derivaría en canto mozárabe; en la Galia, el canto galicano; y a partir del siglo VIII, una unificación de todo esto permitió la aparición del canto gregoriano.
¿Y por qué es importante conservar el canto gregoriano? ¿Qué importancia tiene, además, me decías, en el desarrollo posterior de la música?
Pues mira, es el canto gregoriano, es la palabra de Dios hecha música, entonces ya solamente esto sería suficiente para conservarlo, pero es que además los textos están escogidos con tal cuidado y la musicalización de esos textos está hecha por unos genios musicales que realmente el mensaje cristiano que lanzan es desde luego muy en consonancia con lo que se supone que es el cristianismo.
¿Es un canto pensado para ser escuchado o para ser cantado? Es decir, ¿es una música para monjes o está pensado para que los fieles que acuden a la celebración también puedan participar?
Hay de todo. Hay cantos que están pensados para la participación y hay cantos, como en todas las músicas, que son para solistas y para gente muy, muy preparada, pero no todos. Hay respuestas, hay pequeñas plegarias, hay preces y hay otro tipo de oraciones que sí que se podían cantar y, de hecho, los ha cantado la Asamblea durante años.
Que siempre solamente la voz, claro, no está acompañado de música.
Sí, bueno, en principio solamente es música vocal. Lo que pasa es que, por ejemplo, a partir de unos años, o el siglo XV, el siglo XVI, pues para sostener el canto, pues había un pequeño instrumento que se llamaba el bajón, que es el antecesor del fagot, que doblaba la parte vocal, digamos, pues para ayudar. Y a partir de determinado momento, siglo XVIII, siglo XIX, también se acompañó con órgano.
Juan Carlos, ¿está vivo el canto gregoriano? ¿Se sigue componiendo música gregoriana en la actualidad?
Bueno, componer no es necesario porque está todo compuesto. Pero te diré que ha habido nuevos textos de antífonas que se han incorporado al nuevo antifonario del 2005 y, bueno, pues ha habido que componer, pero bueno, componer, digamos, más que componer, adaptar en el antiguo estilo. Pero vamos, no tendría mucho sentido componer cuando ya está todo compuesto.
¿Y se actualiza de alguna forma o es lo que está compuesto y ya está?
Bueno, se actualiza en la medida que hay muchos investigadores que van descubriendo cosas antiguas que no se hacían en las ediciones modernas. Entonces, digamos que hay una permanente actualización por una vuelta al pasado, por nuestro conocimiento más exhaustivo.
Hablamos de un canto que decíamos fue concebido en la Edad Media, en el siglo VIII. La liturgia se celebraba de otra manera. ¿Cómo entronca el canto gregoriano en la liturgia actual, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II?
Pues entronca prácticamente casi como se concibió, porque la liturgia actual tiene un introito, pues un canto, una antífona de introito, un canto de entrada, pues esto lo tenemos en el canto gregoriano. Tiene luego las partes del ordinario de la misa, el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, que también están compuestos. Tiene los cantos interleccionales, lo que es el equivalente al Salmo responsorial, que en el canto gregoriano es el responsorio gradual, el canto del Aleluya, la secuencia cuando es un día de fiesta, el canto de ofertorio y el canto de comunión, es decir, no hay que mover nada.
¿Y el canto gregoriano ahora mismo se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Dónde se puede estudiar?
Sí, pues se estudia como una materia universitaria y en los conservatorios. Cuando se estudia la carrera de musicología, hay una asignatura, que es el canto gregoriano, que según los lugares, pues se estudia más profundamente o menos profundamente. Y además se estudia, digamos, de manera diacrónica, es decir, viéndolo cómo ha evolucionado, cómo cambió en los distintos siglos en la historia de la música, porque no olvidemos que está vivo. No es como la música polifónica del siglo XVI o los órganos del periodo de Notre Dame, que se hicieron para su momento y en la liturgia hoy día tienen poca cabida. El canto gregoriano se sigue haciendo. Y entonces se estudia, digamos, de manera científica, y luego también hay lugares como la Abadía de Solesmes, donde además de cantarse, que lo cantan los monjes, existe el famoso taller de paleografía musical, donde se llevan a cabo las restituciones de las melodías, las investigaciones de los manuscritos y cosas así.
Juan Carlos, y esta semana de estudios gregorianos, que ya va por su 40 edición, ¿cómo surge? ¿Cómo nace?
Pues mira, nació el año 1979 con la visita a España de un gran gregorianista, el padre Eugène Cardin, un monje de Solesmes que murió el año 1988, que con sus hipótesis y teorías sobre las interpretaciones de los neumas revolucionó el mundo de la interpretación del canto gregoriano. Y a partir de ahí, que vino aquí a la Abadía del Valle a dar ese curso, digamos que ininterrumpidamente, siempre a mediados, finales de agosto, se ha celebrado una semana de estudios gregorianos, hasta hoy, claro.
¿Siempre se ha realizado en la abadía del Valle de los Caídos?
Sí, sí. Y a partir de la fundación de la erección de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, esta asociación colabora con la abadía en la celebración.
¿Y cómo se estructura esta semana, en esta edición?
Pues mira, son 4 años... cuatro cursos que, dependiendo de los niveles, pues los alumnos se apuntan uno a otro. Tenemos muchos alumnos que son recurrentes año tras año y digamos que hay niveles para iniciación, niveles un poquito más avanzados, y hay un curso monográfico que este año lo da un especialista, porque todos los años hay un profesor invitado, normalmente alguien del extranjero, que viene para dar un curso monográfico sobre una materia ya muy especializada, que permite también que se reenganchen alumnos que han estado ya, han cursado todos los años ya en periodos anteriores.
O sea que realmente para superar, digamos, esta semana de estudios gregorianos hay que acudir 4 años, porque son 4 niveles.
Bueno, hay gente que viene ya con preparación, pues porque ha estudiado ya en conservatorios o tiene práctica de canto, porque cantan en coros gregorianos, pero sí, lo ideal es que sobre todo aquellos que no tienen conocimientos, pues comienzan desde el principio, pero hay gente que viene ya con cierto nivel, pues que pasan directamente, digamos, al curso práctico, que es el equivalente al tercero o al segundo.
Y me decías que hay una ponencia cada año de una materia específica, en este caso, la de este año, ¿quién la hace?
No es una ponencia, realmente es durante toda la semana una serie de horas dedicadas a un tema monográfico. En este año es el estudio sistemático, además muy concienzudo, de un manuscrito, el antifonario de Hartker. Hartker era un monje de San Galo que murió el año 1011 y que copió él solo un antifonario, que es realmente un modelo para la transmisión de lo que es la música del oficio. Entonces el profesor invitado, que es un experto, Giovanni Conti, que viene de la Universidad de Lugano, pues va a hablar de todos los aspectos litúrgicos, paleográficos, semiológicos, codicológicos, en fin, todo lo necesario para desbrozar el manuscrito. Hoy día tenemos la suerte de encontrar todas estas cosas ya en la red, digitalizadas, las tenemos en color, pero vamos, también con ediciones antiguas que se hicieron, que están a disposición de los alumnos, pues para poder entender lo más posible de lo que es la copia de un manuscrito medieval y la transmisión de las melodías del canto gregoriano en él, claro.
Pues Juan Carlos Asensio, presidente de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Espejo y ojalá que esta semana de estudios gregorianos pues sirva para revitalizar esta música milenaria.
Pues en ello estamos. Muchas gracias a usted.
Gracias. Pues vamos ahora, después de escuchar este canto gregoriano, con nuestra página informativa que abrimos con Pedro Nan. Hola de nuevo, Pedro.
Hola, Nacho.
Empezamos hablando de la Virgen del Rocío, cuyos actos de celebración han comenzado esta mañana en Huelva.
La imagen saldrá esta tarde del santuario y permanecerá en Almonte durante 9 meses. COPE Huelva, Manoli Chico.
A las 8 de la mañana se activó el plan Venida con más de 1.000 efectivos de todas las administraciones. La Virgen del Rocío está ya preparada para emprender su camino, como ocurre cada 7 años, de regreso a su pueblo, Almonte. La hora de salida no está determinada. En el último traslado, la Virgen salió del santuario a las 16:32, pero como mandan las tradiciones, la Reina de las Marismas hará su recorrido 15 kilómetros con el atardecer, sin luz y ataviada con el capote y el pañito realizado por Mamet de la Vega, que cubrirán el rostro y el cuerpo de la señora para resguardarse del polvo y para que no sufra ningún desperfecto durante el recorrido. Almonte ha engalanado sus calles y la catedral efímera espera ya a la señora, que debe estar sobre el amanecer de mañana martes en el alto del Molinillo, en el recinto del Chaparral, donde se le descubrirá el rostro con los primeros rayos del sol. Hay ganas de que comience el traslado y el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla de la Serna, hace llamamiento a la prudencia y al sentido común al traslado.
Hemos hecho un llamamiento al sentido común. Los traslados se producen desde tiempo inmemorial por la noche. Es verdad que hay paciencia, que hay ganas de disfrutar de ese momento.
La Archidiócesis de Santiago de Compostela recuerda los 30 años de la Jornada Mundial de la Juventud,
que presidió el entonces Papa San Juan Pablo II. COPE Santiago, Alberto Varela.
La noche del 19 de agosto del 89, el Papa Juan Pablo II celebraba una vigilia en el Monte del Gozo. Al día siguiente, el día 20, misa multitudinaria, 500.000 de jóvenes llegados de todo el mundo. Javier Aguado lo vivió en primera persona.
Aparte de vivirlo como profesional, como periodista, pues también lo viví como persona que cree. Y la verdad es que fue un momento intenso, ¿no? Un momento intenso de esos que sientes primero la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Ese paso de Dios en la vida, y luego pues profesionalmente una ocasión de cubrir un acto que, bueno, tuvo trascendencia pues mundial.
30 años han pasado ya desde esa JMJ del 89 en Santiago, una visita papal que marcó el futuro vital de muchos jóvenes.
La diócesis de Canarias se solidariza con las víctimas del incendio de Gran Canaria.
El obispado, a través de su página web, se ha unido al dolor y a la pena de tantos hermanos. A última hora de ayer se confirmaba que la ermita de la localidad de Horniño de Argaete había sido paso de las llamas y no se sabe si se podrá recuperar. Se trata de un edificio de mitad del siglo pasado en el que se acogen ofrendas marianas. El fuego continúa sin control y avanza hacia las localidades de Tejeda y Mogán.
Los jesuitas lanzan una campaña de sensibilización sobre las problemáticas de la Amazonía.
Déjate abrazar es el nombre de la campaña, que tiene 3 objetivos claves: crear conciencia sobre las principales problemáticas de la Amazonía, dar a conocer el trabajo de los jesuitas en la región y expandir redes de solidaridad para recaudar fondos. La Compañía de Jesús busca garantizar la sostenibilidad de sus obras sociales en la Amazonía y continuar apoyando a la red eclesial panamazónica.
Caridad Católica pide al gobierno de Estados Unidos no recortar los fondos de ayuda extranjera.
La organización creada por los obispos estadounidenses critica al gobierno norteamericano por proponer recortar los casi 6.000 millones de dólares que se habían destinado para los esfuerzos humanitarios tras su aprobación en el Congreso. La Oficina de Administración y Presupuestos solicitó la suspensión de los fondos, pidiendo una contabilidad de todo el presupuesto.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy, con la música que ha elegido nuestra compañera Lourdes Crespo. Decía que nos despedimos.